Feliz Navidad. Espero que hayáis tenido una noche de paz, ¿verdad? Una paz que solo puede traer nuestro Señor Jesús a nuestros corazones. Pues hoy quiero hablaros sobre. Sabéis que estamos casi terminando el año y hoy quiero hablaros sobre cuál puede ser. Vamos a reflexionar en esta mañana cuál puede ser la mejor manera de terminar el año. Podríamos titularlo Terminando bien el año. Y para eso vamos a ir al Salmo 103. Vamos a leer del Salmo 103 los 5 primeros versículos. Por cierto, bienvenido Adrián, ¿eh? ¿Estamos todos? Salmo 103. Dice así la palabra de Dios. Bendice alma mía a Jehová y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Hasta aquí. Amén. Pues como decía al principio, un año que está a punto de terminar, ¿eh? Solo faltan algunos días. Y como digo, pues en esta mañana quiero hablaros de cómo terminar bien un año. Sobre todo porque se ha comprobado que terminar bien el año es la base para iniciar bien el que viene. Y claro, no podemos hablar de iniciar bien un año si el que terminó pues concluyó mal. Y estos versos que hemos leído podemos usarlos como una excelente manera de terminar bien el año. Entonces, ¿cómo podemos terminar bien el año? Pues mirad, con reconocimiento. No digo con conocimiento, porque conocimiento ya tenemos. Con reconocimiento. Reconociendo. Claro, la palabra aquí no la encontramos, pero está implícita en cuando dice David, bendice alma mía a Jehová, ¿no? Y es que creo que es vital que reconozcamos que por la misericordia de Dios tenemos lo que tenemos, sabemos lo que sabemos y somos lo que somos. Por la misericordia de Dios tenemos lo que tenemos, sabemos lo que sabemos y somos lo que somos. David comienza el Salmo 103 hablándose a sí mismo. Hablándose a sí mismo. Pero no para quejarse por su situación, sino para reconocer y resaltar todo lo que Dios le ha dado. De lo que luego hablaremos. Y porque nuestra alma nunca va a buscar de forma natural bendecir a Dios. ¿Por qué? Porque es una decisión, es algo que tiene que ver con la voluntad. En nuestra condición nunca vamos a querer bendecir a Dios. De luego, tenemos que decidirlo, tiene que ver con la voluntad, es una decisión el hacerlo. Es una orden a seguir, ¿no? Por eso dice, bendice mi alma a Jehová, ¿no? Porque es que vivimos en un sistema que nos enseña a ignorar el dolor y la desesperanza, a evitar sentir tristeza y tragedia, pero tenemos que reconocer que hay dolor, que hay desesperanza, que hay tristeza y que hay tragedia. Y cuando dejamos de ver estas cosas, dejamos de ver también cuánto necesitamos decirnos a nosotros mismos, bendice alma mía a Jehová. Porque eso de que un cristiano no puede estar triste, eso es un engaño. Un cristiano puede estar triste. ¿Sí? Un cristiano puede estar triste. Como digo, porque esa es verdad, ese es el sistema en el que vivimos, ¿no? Y es que no nos olvidemos que ante la realidad de la vida, Dios sigue haciendo cosas hermosas y grandes, pero a los que le temen, como dice el versículo 11, a los que le temen. A los que no le temen, no es que no quiera hacerlas, es que no es que no pueda hacerlas, es que no quiere, es que no puede porque no le deja. Pero aquellos que le temen, si Dios puede hacer, si Dios ha hecho y puede seguir haciendo grandes cosas y hermosas. ¿Lo creéis? Amén. Él dice el versículo 2, la segunda parte del versículo 2, y no olvides, el proverbio, Proverbios 3:6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y quiero enfatizar el todos, porque tristemente debemos reconocer que a veces solo lo reconocemos, pues solo nos acordamos de él cuando las cosas no van mal. Y también deberíamos recordarnos, reconocerlo también cuando las cosas nos van bien, sobre todo para darle gracias. Cuando David dice bendice, no quiere decir que nosotros con ello hagamos más grande al Señor, porque el Señor ya es grande sin nosotros. Cuando estamos bendiciendo al Señor, como aquí lo hace David, estamos reconociendo su gran poder, su riqueza y favor, y expresar nuestra gratitud y deleite en verla y experimentarla. Y en este sentido, tengamos en cuenta que bendecir puede tener dos significados. Uno, es invocar o pronunciar bendición sobre una persona, incluso conferirla. Y en este sentido, solo Dios puede hacer eso, porque solo Dios puede conferir gracia, favor, prosperidad, longevidad. Pero también bendecir significa bien decir. Bien decir. Es decir, hablar bien de una persona. Por eso viene del griego eulogeo. Eu bien y logeo, hablar. Y de donde viene nuestra palabra elogio. No elogio, elogio. Y es en este sentido en el que habla David, es decir, es algo que sí puede hacer el menor al mayor. Nosotros, ¿verdad?, que somos menores a Dios, que es el más grande, ¿no? Algo que puede hacer el menor al mayor. Y esto, para poder entenderlo de una forma más clara, pues, por ejemplo, vayamos a la misma palabra, Deuteronomio 8:10. Dice, cuando hayas comido y te hayas saciado, bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que Él te ha dado. Y esto quiere decir que Dios es bendecido y honrado cuando sus criaturas lo alaban y lo agradecen y le agradecen. Este es el significado aquí de este término en el hebreo Barak. Barak. David entendía que la verdadera adoración es algo profundamente interno. Por eso dice, bendice alma mía, alma mía. No se trata solo de formas o expresiones externas, sino también algo real del alma. Algo real del alma. Dice, la acción tenía que ser más que superficial, tenía que ofrecerse de la forma más completa posible. Dice, quería que todo su ser, alabara a Dios. Él afina su corazón, así también como sus instrumentos, el qué, las manos, los pies, los ojos, el oído, la voluntad, porque a veces tenemos que reconocer que alabamos y agradecemos a Dios a medias. ¿Habéis experimentado a veces que venimos aquí los domingos y estamos alabando al Señor y nuestra mente está en otro sitio? Eso nos pasa, ¿no? Y eso no es alabar al Señor, casi ni alabarlo a medias. Por eso dice David, bendice alma mía al Señor, bendice con todo mi ser, o sea, todo lo que hay dentro de nosotros, todo su ser, debe dar alabanza a Dios. Y dice, y lo consideran libertad, pero la santidad es para ellos una esclavitud. Si somos santos, bendeciremos a Dios por su santidad. Amén. Y vuelvo a repetir, ¿verdad?, En el versículo 2, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Mirad, en el patrón de la poesía hebrea se usa mucho la repetición para enfatizar algo. Y aquí lo hace, pues, agregando una idea importante, que esta alabanza y honor a Dios se debe dar por razones racionales, no sobre la base de una mera emoción o entusiasmo. Dios da verdaderos beneficios a su pueblo, de los que ahora hablaremos, y no debemos olvidarlos. Y no debemos, esos son razones. O sea, alabamos a Dios, pero no alabamos a Dios No hablábamos una cosa ahí, no, alabamos a Dios, pero tenemos razones para poder adorarlo y alabarlo, ¿no? Y ahora vamos a hablar de ellas, ¿no? Y por eso dice que no debemos olvidarlos, ¿no? En cambio, debemos usar el recuerdo de esas cosas como razones para alabar. En Segunda de Crónicas, por ejemplo, 32:25, describe a un rey que se olvidó de los beneficios de Dios, al menos por un tiempo. Dice, mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Y fijaros, a Ezequías le acababa de dar la vida el Señor 10 años, pero no correspondió a eso. Se olvidó. Dice también, hablando del Día de Gracias, el teólogo Horne dice, el Día de Acción de Gracias no puede ser sincero y cordial a menos que un hombre tenga grabado en su mente en ese momento un sentido rápido de los beneficios recibidos. Nosotros aquí esta mañana en el culto no podemos alabar a Dios con un corazón sincero si no tenemos en nuestra mente todos los beneficios que hemos recibido del Señor. Amén. Entonces, en primer lugar, a nuestro Dios, y para que ese reconocimiento sea real, esto pasa por no olvidarnos de todos los beneficios con que nos ha bendecido este año pasado. Por tanto, y en segundo lugar, terminemos el año y comencemos el siguiente con agradecimiento, agradeciendo. El Salmo 103 es un, como digo, es un monólogo, escrito por David. Él está hablando consigo mismo y exhortándonos a bendecir a Dios con todo el corazón. Y dice, y David agradece por todos los beneficios. ¿Qué beneficios? Pues mira, versículo 3, agradece por el perdón. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Y quiero resaltar que este es el mayor beneficio que tenemos de él. Por eso viene en primer lugar el perdón. Y resalto de todos nuestros pecados o todas nuestras iniquidades. Y cuando se comprende la magnitud de nuestro pecado y la justicia de Dios, este perdón es una razón asombrosa para alabar y honrar a Dios. Este perdón es una razón asombrosa para honrar y alabar a Dios, porque todos nosotros éramos como aquel hijo pródigo y nos quedamos asombrados como aquel padre viene en nuestra busca y nos concede un perdón que no merecemos, que no merecíamos ninguno. Por ello, aquella parábola había que titularla, en vez de la parábola del hijo pródigo, la palabra del padre pródigo, porque una de las acepciones de pródigo es dar en abundancia, dar en abundancia. Y creo que es significativo que este sea el beneficio que se mencione, como antes decía, en primer lugar. Y es que en la mente de David lo más importante era que los pecados fueran perdonados, incluso más importante que la curación física. Y por ello es que Jesús, en su encuentro con aquel paralítico de Capernaum, le dijera, y también nos dijera a nosotros, que lo primero que un ser humano necesita es el perdón de pecados. Acordaros de aquella escena, ¿no? Bajan al paralítico y Jesús, lo primero que le dijo, tus pecados te son perdonados. Claro, el hombre diría, hombre, yo no he venido aquí para que me perdonen los pecados, he venido para que me sanes. No, pero Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Eso es lo primero que necesita un ser humano, reconciliarse con Dios. Y solo en Cristo Jesús, ¿verdad? Solo en este niño que ha nacido, que celebramos su nacimiento en estas fechas, este niño que iba a nacer, ¿verdad? Y que iba a morir en una cruz, pues solo en él tenemos ese perdón de pecado. Solo en su sangre preciosa hemos tenido, tenemos y seguimos teniendo perdón de pecados. Y es por esto que muchos de nosotros tenemos la plena seguridad de la salvación. Porque Dios en Cristo Jesús nos perdona absolutamente todo. 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 Y todo, y dice la Escritura en Juan 6:39, y todo lo que el Padre nos da en Jesús, dice Jesús que no lo va a perder. No lo va a perder. Pero mirad, aún esto es fácil de olvidar o dejar de apreciar, y por esto Cristo nos ha dado la Santa Cena, por ejemplo, para que de vez en cuando podamos tomarnos un tiempo para meditar otra vez en esto, para recordar lo que Jesús ha hecho por nosotros. Y entonces meditemos, reflexionemos, como dice aquel pasaje de 1 Corintios, no, nos examinemos a nosotros mismos y digamos, eso es, Señor, pues gracias, ¿no? Gracias porque es por tu sacrificio que seguimos teniendo perdón de pecados. Yo te pido perdón por los pecados que he cometido, porque quiero renovar, quiero seguir estando en comunión contigo. Amén. Entonces, el primer beneficio, mira, agradecidos, agradecidos por el perdón. Ese es el mayor beneficio que hemos tenido. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Segundo beneficio, pues mira, agradece por la sanidad. El que sana, el versículo 3, eres el que sana tus dolencias. El que sana tus dolencias. Mirad, muchos comentaristas entienden estas dolencias como de naturaleza espiritual. Por ejemplo, el teólogo Horne escribió este pensamiento, dice, ¿qué es el orgullo sino locura? ¿Qué es la lujuria sino una lepra? ¿Qué es la pereza sino una parálisis muerta? Quizás haya enfermedades espirituales similares a todas las corporales. Amén. Y creo que es cierto, ¿no?, que el pecado conduce a la enfermedad espiritual. Pero aquí creo que David parece referirse a dolencias físicas. Dice también, en este sentido, el teólogo Boyce, dice, algunos sugieren que David está hablando de enfermedades espirituales, como la carga del pecado, pero eso no es todo. Creo que realmente está hablando de enfermedades. Dice, porque él está diciendo que cuando somos sanados, como lo hacemos a menudo, es Dios quien lo ha hecho. Él es el sanador del cuerpo y del alma. Por lo tanto, la salud que se nos ha dado es un don seguro de Dios. Dios debería ser alabado por ello. Amén. El que sana todas tus dolencias. Este es el segundo beneficio, segundo gran beneficio que tenemos. Y que ya conocía el primitivo pueblo de Dios, cuando, por ejemplo, le dice en Éxodo 15:26, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. Pero quiero también asimismo resaltar que iban a estar libres de aquellas enfermedades aquellos que andaban en orden delante de Dios. Dios no te va a sanar si tú no estás en orden delante de Él. No lo va a hacer. Dice, si hicieres lo recto, si dieres oído a sus mandamientos y guardares sus estatutos, entonces ninguna enfermedad de los que envía a Egipto te enviaré a ti. Pero esa es la condición, que estés en orden, que pongas en orden tu vida. Ahora, hay que decir que la manera en que Dios se ocupa de nuestras enfermedades difiere del modo en que trata nuestro pecado. Ya que cuando dice que Él sana todas tus dolencias, no está diciendo que siempre nos va a librar de toda dolencia y enfermedad en este tiempo. A veces sí, a veces no. Y creo que todos hemos experimentado eso. A veces sí, a veces no. Y creo que David conocía a la perfección esa diferencia cuando después del adulterio cometido con Betsabé y después de haberlo reconocido, he pecado contra Dios, el profeta Natán le dijo estas palabras: el Señor ha quitado tu pecado, pero el niño morirá. El pecado tiene sus consecuencias. Has arrepentido, yo perdono tu pecado, pero tu hijo morirá. Y a pesar de que él rogó y ayunó, porque él decía, bueno, el Señor se podrá arrepentir de esto, ¿no? Dice, y mientras mi hijo está vivo, hay esperanza, ¿no? Le suele decir, mientras hay vida hay esperanza. Y David rogó y ayunó por su hijo. Pero su hijo murió. Y cuando su hijo murió ya dejó de hacer duelo, dejó de ayunar. Ya está. Que el Señor se lo ha llevado, ¿qué sentido tiene que siga ayunando? ¿No? Y como digo, el pecado tiene consecuencias. Si no en esta vida, en la otra. Pero siempre tiene consecuencias. Por eso dicen, sí, ¿por qué los malos prosperan? Dicen, no te preocupes, ¿no? Que los malos prosperan, pero a todos les llega su tiempo, a todos. Entonces, me parece muy importante que entendamos qué significa que Él sana todas nuestras dolencias o enfermedades. Y significa que si queremos ser sanados, esto pasa por arrepentirnos de nuestros pecados. Eso es lo primero. Arrepentirnos de nuestros pecados. Y cuando enfrentamos una enfermedad, es importante que nos examinemos a la luz. ¿Pero a la luz de qué? Pues a la luz de la palabra de Dios. Según el Timoteo 3:16, la palabra es útil ¿para qué? Para instruirnos. Para instruirnos, entre otras cosas. Porque es que Dios no sana a aquellos que no le obedecen. Porque mirad, no puede haber sanidad exterior si primero no hay sanidad interior. Si primero no hay sanidad interior. Y una vez que hemos reconocido y confesado nuestros pecados, pues tenemos que ser pacientes, sobre todo en la cultura actual que enseña que puedes tener lo que quieras solo por declararlo. Y eso es un engaño. Eso es un engaño, porque Dios nunca obra en base a nuestros términos y nuestros tiempos. Como dice el predicador, hay un tiempo para todo, pero también hay un tiempo de curar. Pero es el tiempo de Dios, no el nuestro. No el nuestro. Y no porque lo declaremos. Mira, nosotros podemos declarar lo que Dios es. Yo puedo declarar, Señor, tú eres santo, y eso lo puedo declarar. Lo que no puedo declarar es lo que el Señor tiene que hacer. Eso no lo puedo declarar. Porque el Señor lo hará o no. ¿No? Como digo, hay un tiempo de curar. Y por ello, si queremos ver sanidad, hemos de ser pacientes y con humildad esperar el momento en que Dios considere oportuno para sanarnos. Pero sobre todo sabiendo que aunque actualmente Él sana a menudo, la promesa definitiva de que sanará siempre, es cuando dice la Escritura, no habrá más muerte ni enfermedad. Es lo que recoge en Apocalipsis 21:14, ¿verdad? Cuando el Señor venga. Entonces sí, ya no habrá más muerte ni enfermedad. Entonces la enfermedad habrá desaparecido. Pero mirad, también significa que incluso no debemos tomar nuestras enfermedades y calamidades como derrotas, sino como oportunidades. ¿Para qué? Pues para depender más de Él. El Señor dice que a Pablo le dio un aguijón en la carne, una enfermedad. Un aguijón en la carne, una enfermedad. Y Pablo oró por ellos más de 3 veces. ¿Y qué le dijo el Señor? Pablo, no te lo voy a quitar. Bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque el Señor lo que quiere es que a nuestra enfermedad le busquemos y eso nos lleva a depender más de Él. Entonces, por eso tampoco tenemos que ver las enfermedades como derrotas, sino como oportunidades. Y no todas las enfermedades vienen como consecuencia del pecado. Esta enfermedad de Pablo no era como una consecuencia del pecado. Dios le dio ese aguijón en la carne, ¿no? Y a veces también a nosotros nos puede pasar lo mismo. Pero muchas veces nuestra enfermedad nos puede venir como consecuencia del pecado, ¿eh? Entonces, hasta aquí hemos visto. Oye, ¿vamos a terminar el año? Sí, mira, reconociendo, pero también agradeciendo. Hemos dicho agradecer por el perdón, agradecer por la sanidad. En tercer lugar, agradecer por la protección. Versículo 4. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Y es que no solamente sana las enfermedades, sino también Él redime nuestras vidas del hoyo, o como dice la NB, del sepulcro. Quiere decir que el Señor no va a evitar la muerte, no, si todos nos vamos a morir. Pero mirad, los creyentes no viven la muerte como un incrédulo. Los creyentes vivimos la muerte como la vive Pablo. Ausente en el cuerpo, presente en el Señor, ¿verdad? Es un pisplas, ¿no? Dice, aquí estamos bien o mal, pero cuando esté con el Señor estaré mejor. Y así tiene que vivir un creyente. Por eso, para el creyente, los creyentes no tienen que tener temor a la muerte. Los incrédulos sí. Pero mirad, cuando dice el que rescata de tu vida, o sea, cuando decimos agradecer por la protección, creo que el significado es más bien que Él continuamente nos libra de peligros, accidentes, tragedias y así como también de la muerte, ¿no? Y solo cuando lleguemos al cielo nos daremos cuenta de cuántas veces hemos sido protegidos de la muerte prematura por la intervención personal de Dios. Algún viaje, no sé si alguna vez habéis tenido esa experiencia, ¿no? Dice el Señor, mira, esto ha sido un milagro. Yo qué sé, pues vas por ahí en un viaje con el coche y el Señor te ha evitado un accidente. O sea, has tenido esa sensación, ¿verdad? Pues cuando estemos con Él en el cielo nos daremos cuenta de cuántas veces el Señor ha intervenido pues para no tener una muerte prematura. En cuarto lugar, agradece por los favores y por su misericordia. Dice el que te corona de favores y misericordias. ¿Has oído alguna vez ese dicho que dice, le debo un favor a tal persona, o le debo un favor a mengano o a fulano? Eso está mal dicho. Está mal dicho porque entonces dejó de ser favor. Si yo le debo un favor a alguien, es que ya no es favor. Cuando Dios nos da su favor, no le debemos nada. Cuando Dios nos da su favor, no le debemos nada. ¿Por qué? Salmo 116, 12. ¿Con qué le podemos pagar de habernos rescatado? Luego dice, tomaré la copa de la salvación. Es decir, ¿con qué? Dándole gracias. Dándole gracias. ¿Con qué pago, verdad? ¿Con qué pago algo que vale la sangre del Hijo de Dios? No, con nada, no, es un favor. Y por eso creo que debemos estar agradecidos. Y creo que tenemos muchas cosas por las cuales dar gracias a Dios todos los días. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana y creo que ese es un motivo para estar agradecido constantemente. Dice el Salmo 100, versículos 4 y 5, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle y bendecid su nombre, porque Jehová es bueno para siempre con su misericordia y su verdad por las generaciones. Mirad, hay muchas personas que creen que es alabando como la presencia de Dios viene. Otros dicen que es por la acción de gracias. Pues ni por una ni por otras. El Señor no viene aquí porque la alabemos. Cuando cantamos esa canción del Señor viene a este lugar, a veces me pregunto, dice, anda, pero si yo pensaba que ya estaba aquí. Señor, ven a este lugar. Llena mi alma, sí. Llena mi espíritu, sí. Pero ven a este lugar. Y es que, como digo, no es a través de la alabanza, ni tampoco a través de la acción de gracias. Porque, ¿sabéis por qué? Porque las puertas ya están abiertas. Las puertas ya están abiertas. Y es por eso que damos gracias. Nosotros alabamos porque tenemos la presencia de Dios, pero no para provocar que su presencia venga. Quien abrió las puertas es Jesús en la cruz del Calvario. Él nos abrió el velo, no porque nosotros lo alabemos para venir aquí el Señor. El Señor ya está aquí. Y es Jesús. Él sí que nos abrió la puerta. Él sí que nos abrió la puerta del atrio para entrar. Él sí. Nosotros no. Mirad, si hay dos ingredientes que mantienen funcionando el favor de Dios en la vida de alguien. Lo primero es la fe. Lo primero es la fe. Porque si tienes fe, la gracia funciona. Por eso somos salvos, ¿por qué? Por fe. Por gracia. ¿Y cómo alcanzamos la gracia? A través de la fe. Si tienes fe, la gracia funciona. La gracia funciona. Y la segunda cosa que hace que la gracia funcione es el agradecimiento. El agradecimiento. ¿Cuántas veces hay en la Escritura y seas agradecidos? y dar gracias por todo. Uf. Está llena la escritura de un llamado a ser agradecidos, a dar gracias. Porque, hermanos, ¿cómo va a crecer la gracia donde no hay agradecimiento? No puede crecer. No puede. Dios nos da la gracia porque le creímos, y si queremos que la gracia crezca, agradezcamos. Agradezcamos. Cuando somos seres agradecidos, mira, la gracia empieza a abundar en nuestras vidas, se va montando y va creciendo cada día más. Llegará un momento en que ya ni se pedirá. Solo diremos gracias, 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 gracias. Cuando estamos con el Señor, ¿vamos a pedir algo? No, le diremos gracias, Señor, gracias. Tú eres digno de toda honra y toda gloria. Gracias. 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 Por ello todos tenemos que estar dando gracias todos los días, porque sus misericordias son nuevas cada mañana, como dice Lamentaciones 3:22. El Señor no solo está esperando que tengas un corazón agradecido para hacer funcionar esa gracia que por fe obtuvimos. Si Dios te corona de favores, que tu corazón y tu boca no se cansen de dar gracias. Porque si es un favor, lo que corresponde no es pagarlo. Los favores no se pagan. Los favores se agradecen. Se agradecen. Porque si yo te hago un favor para que me hagas otro, no es un favor. Los favores se agradecen. Y Dios no está esperando que le devuelvas algo. Solo está observando tu corazón y esperando que digas, gracias, Señor. Gracias. Gracias por haberme cuidado este año. Muchas gracias, Señor. Gracias por mantenerme en tus caminos. Gracias por ayudarme a seguir perseverando. Gracias, porque eres tú quien lo ha hecho. Gracias. Y por último, versículo 5. Agradece por las fuerzas y la energía. Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y es que el resultado de la obra de Dios, tanto de lo que nos salva como hacia lo que nos salva, es traer verdadera satisfacción a nuestras vidas. Y esto es diferente del mero placer o del entretenimiento. Y es que Dios quiere traer verdadera satisfacción a nuestras vidas saciándonos de bien. Saciándonos de bien, solo Él lo puede hacer. Solo Él puede llenar nuestra alma. Ninguna cosa puede llenar nuestra alma como lo hace Jesús. Solo Él. Solo Él. ¿Habéis visto ese anuncio que hay en la Vía Besa? En la puerta, me encanta. Hoy celebramos un nacimiento que ha cambiado el mundo. El único nacimiento que ha cambiado el mundo, y no es el tuyo. Es el de Jesús, efectivamente. El único nacimiento que ha cambiado el mundo y que ha cambiado nuestras vidas, efectivamente. Por eso me encanta. Y creo que ese saciarnos de bien, esa satisfacción, se convierte en fuente de fuerza y energía para nosotros y para su pueblo. Dice, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Dice el teólogo Horne, es Dios quien nos da las cosas buenas de este mundo y quien también nos da el apetito y el gusto para disfrutarlas. O también dice cuando habla de el que sacia, dice Spurgeon, nadie está jamás satisfecho sino un creyente. E incluso a él, solo Dios mismo puede satisfacerlo. Muchos mundanos están saciados, pero ninguno satisfecho. Y los creyentes sí. Mirad, el resultado de estos cinco beneficios que hemos hablado, perdón, sanidad, preservación, coronación, satisfacción, es que seamos renovados, como el águila, de modo que te rejuvenezcas. Y es que la enfermedad y la violencia sí que pueden tocar tu cuerpo, pero no el espíritu. Como dice 2 Corintios 4:16, aunque en este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Y es que en este mundo no hay ninguna fuente de juventud eterna con respecto al cuerpo. Pero mirad, el espíritu puede ir renovándose de día en día sus fuerzas. Dice Isaías 40:31 de lo que este pasaje que os exponía hace dos domingos dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Mirad, el águila tiene una reputación de vida larga y fuerza superior, pero su vitalidad no es continua, ni tampoco su juventud renovada, porque también, como nosotros, el águila también envejece y muere. Pero lo que el salmista dice es que aquella persona que permanece en Dios goza de un avivamiento continuo y que va de poder en poder, como el águila que vuela de una altura a otra, dejándose llevar por esas corrientes de aire que la elevan, ¿no? Simbolizando la corriente de aire al Espíritu Santo. ¿Os acordáis cuando habla de ese pasaje de Jesús con, creo que es con Nicodemo, ¿no? Hablando de el Espíritu, ¿no? Dice que no sabe ni dónde viene ni a dónde va, ¿no? Pues esas corrientes que busca el águila para elevarse por las alturas, pues así también con el creyente, ¿verdad? Nos dejamos guiar. Cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, nuestras fuerzas se renuevan. Ocurre el milagro. Corremos, pero no nos cansamos. Vamos de poder en poder, pero cuando nos dejamos guiar por él. ¿Ven? Cuando nos dejamos guiar por él. Y mirad, creo que una de las razones por las que Dios dijo que David tenía un corazón conforme al suyo era porque David reconocía a Dios y vivía agradecido. Y vivía agradecido. Y si también nosotros queremos tener un corazón conforme a Dios, ¿verdad? Que siempre lo reconozcamos en nuestros caminos y que vivamos agradecidos. Creo que mucha gente hoy en día vive amargada, resentida y enferma, sencillamente porque no es agradecida, porque no es agradecida. Solo ponen la mirada en los problemas y por eso no alaban a Dios, ni agradecen. Y por ello le dicen a Dios cuán grandes son mis problemas, en vez de decir a los problemas cuán grande es mi Dios. ¿Cómo cambia la cosa, verdad? Acabo. Pues termino, os animo y os exhorto a que este año pues terminemos de esta forma, reconociendo quién es Dios, reconociendo quién es Dios en nuestras vidas y siendo agradecidos. Creo que es la mejor forma de empezar bien el año 2022. ¿Lo creéis? Yo lo creo. Y creo que si hacemos esto, fortalecemos nuestras vidas y no solo fortalecemos nuestras vidas, sino la vida de los que nos rodean. Que también es muy importante, sino la vida de los que nos rodean. Amén. Pues que el Señor nos bendiga y que nos ayude. Vamos a ponernos de pie y terminamos con una oración. Pues Padre, bendito seas, Dios mío, en esta mañana, Señor, y no queremos terminar este año, Dios mío, siendo desagradecidos, Señor, sino siendo agradecidos, Dios mío. Perdóname. Y perdónanos cuando tantas y tantas veces nos quejamos, Señor, y olvidamos, Dios mío, todo lo que tú haces por nosotros, Señor. Te ruego, Señor, que en esta mañana perdones nuestras injusticias. Tú has sanado nuestras heridas en el pasado. Hemos encontrado esperanza en ti cuando nos hemos deprimido. Y has hecho esto de diferentes maneras, Señor, usando a personas que decidieron bendecir tu nombre con sus vidas. Y así encontramos un hombro de amistad para llorar. Así encontramos compañía en la soledad. Encontramos quien nos tendiera la mano aquella vez, en aquella situación. Señor, porque saciaste de bien la boca de alguien, ese bien nos alcanzó para traernos la notoria o la noticia de la salvación, Señor, porque coronaste de favores y misericordias a alguien, y ese favor y misericordia llegó a nosotros cuando te necesitamos. Señor, estamos agradecidos contigo y queremos entregarte nuestras vidas para que con nuestras vidas hagas justicia y derecho a los que padecen violencia, Señor. Corónanos de favores y misericordias para desbordar en favores y misericordias. Sacia de bien nuestras bocas. Queremos rejuvenecer como el águila para ser esforzados y trabajar y volar con tus sueños, Señor. Y soñar lo que tú sueñas y amar lo que tú amas. Enséñanos en esta mañana a bendecir tu nombre con nuestras vidas. Y no solo esta mañana, sino todas las mañanas de nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén.
No sé si invito a mis hermanos. Que Dios bendiga su palabra. Señor, pedimos también, Señor, que tú nos cuides, Señor, también el resto del día, Señor, que pueda estar siempre con nosotros, Señor, y que bendiga, Señor, esos tiempos que podemos juntarnos, Señor, para poder alabarte y darte gloria, Padre Santo. En el nombre de Jesús, amén.
Amén. Amén.